Vámonos a la palabra esta mañana entonces y quiero continuar, darle seguimiento a nuestra serie de conferencias sobre expansión. Una de las cosas que hemos aprendido que expansión tiene como propósito, inspirarnos y desafiarnos, inspirarnos a alcanzar una vida más alta en el Señor, desafiarnos a caminar en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque lo que queremos es que el reino de Dios se extienda y se alargue nuestra influencia. Y Dios puede usar cada situación en nuestra vida para que esas dos cosas ocurran. Que su reino se extienda y nuestra influencia se alargue. Anoche en nuestra reunión reunión de matrimonio, en nuestro grupo Conexión, me chocaron el carro. Un vecino le pegó pegó al bumper delantero del carro nuestro y bueno, pues se dañó. Y ahí fuimos a revisarlo y menos mal que en nuestro grupo hay un par de abogados y ellos hicieron un escrito ahí, ¿verdad?, para comprometer la persona que va a asumir los gastos o los compromisos ahí del choque. Pero lo que quiero decirles es que mientras estábamos ahí comenzamos a conversar con la pareja, una pareja joven. Tienen dos niños, viven ahí en la comunidad y los invitamos a la iglesia. O sea, ese fue un buen momento para extender el reino de Dios, para alargar nuestra influencia. Y dice, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Ah, ¿y vive aquí? Sí. ¿Y este es su carro? Sí. No, pues, ¿cómo es posible que le pegamos ahí al carro suyo? No nos fijamos. Y conversamos ahí con ellos, los invitamos a la iglesia, se van a unir a nuestro grupo de matrimonio. Imagínense, claro, en el momento me estaba comiendo mi refrigerio ahí con el grupo y cuando oí el estruendo, yo dije, oh, y me levanto a ver y veo lo que ha sucedido y digo, ay, Dios mío. Y acabamos de hablar en la clase, en el grupo, estamos llevando un estudio de que Dios usa cada situación para mostrar su gloria. Y estaba hablando con ellos de que los espíritus, muchas veces Dios usa un espíritu, como en el caso de Pedro, Satanás pidió que los zarandearan, Job tuvo el permiso Satanás tuvo el permiso de Dios para zarandear a Job, y un rey en la Biblia, Acab, fue engañado por un espíritu mentiroso que salió y engañó a sus profetas. Y estábamos hablando de eso. Y uno de los hermanos me dijo, pastor, seguro ese fue un espíritu chocarrero, porque le chocó el carro ahí, ¿verdad? Y bien, imagínese un momento como ese, es un momento de tensión, porque ¿a quién le gusta que le choquen el carro? En mis años de conductor es la primera vez que me chocan, y estacionado, imagínese, estacionado. Pero bien, fue una oportunidad para invitar a esta pareja a conocer a Dios, a acercarse a Dios, y listos a comenzar una relación. ¿Hasta dónde Dios va a llevar esa relación? Ni idea. Pero Dios puede usar cada situación que nos ocurre para que su reino se extienda y nuestra influencia como hijos de Él también sea extendida. ¿Me estoy explicando? Entonces, es el propósito de expansión, animarles a ustedes, inspirarlos, desafiarlos a caminar en eso. Hoy quiero hablar en esta segunda parte de expansión, levántese una vez más. Diga al vecino suyo, levántese una vez más. ¿Por qué hablamos de esto? Porque todos nosotros generalmente luchamos contra aquello que quiere desanimarnos y derrotarnos. Todos de alguna manera, en alguna forma, tenemos o enfrentamos luchas contra personas, situaciones o experiencias que lo que quieren es desanimarnos o sencillamente derribarnos. Quizás algunos de nosotros estamos tirando golpes contra situaciones que nos amenazan. Y es como ese gran muchacho, así fortachón, alto, que golpea a ese niño pequeño en el salón de clase. Y ese hombre, ese muchacho grande, tiene al pobre niño ahí de la cabeza, una distancia de él que es difícilmente el niño lo puede alcanzar. Y el chiquito está dando golpes y es una gran distancia que los golpes que este niño tira no le llegan, ni siquiera le causan algún tipo de impresión, porque no lo alcanza. Algunos de nosotros estamos aquí hoy parados en medio de una situación en nuestra vida, enfrentando algo que quiere desanimarnos, quiere derribarnos, y nosotros estamos tratando de defendernos, tirando golpes, pero no estamos dando en ningún lado, no estamos pegando en ningún lado. Pero si usted está decidido, si usted está determinado a continuar, le aseguro que usted no será derrotado. Puede ser que alguno de ustedes esté involucrado en alguna pelea. ¿Cuántos de ustedes están en alguna pelea ahora, en este tiempo, en este momento en su vida? Ahora, ¿cuántos de ustedes eran peleoneros en el colegio, en la casa, en la familia, en el vecindario? Les gustaba pelear. No estoy hablando ahora de ese tipo de peleas, que se fajaban ahí con el primero que lo desafiaba. Yo me acuerdo, estudiando en mi primaria, habían muchachos ahí que les encantaba el pleito. Y entonces se corría la voz entre los estudiantes a la salida en el campo de béisbol. Entonces todo el mundo sonaba el timbre y todos corríamos al cuadro a ver el espectáculo. Y se armaba aquellos pleitos hasta que algún profesor oía el alboroto y llegaba para separar a esos chicos. No estoy hablando de ese tipo de peleas. Estoy hablando ahora de peleas contra aquellas cosas que nos quieren desanimar, que quieren derribarnos, que quieren impedir que nosotros continuemos. Así que es posible que haya gente aquí hoy que está involucrada en una pelea. Al terminar el primer servicio, un joven se me acercó y me dijo: "Pastor, gracias por compartir ese pensamiento hoy". Dice: "Porque yo me encuentro precisamente en una pelea". Y me contó la pelea que él está librando. Y dice: "Gracias a Dios que vine hoy y escuché esa palabra". Porque todos en algún momento enfrentamos una pelea. Quizás usted está luchando contra las probabilidades. Quizás usted, la pelea que está enfrentando es contra probabilidades en su matrimonio, en su salud, en su negocio, en su empresa, en la educación o en la formación de sus hijos o en su carrera profesional. Usted está enfrentándose a las probabilidades, porque tiene probabilidades de que no prospere, o tiene probabilidades que no funcione el negocio, o que no avance el matrimonio, o que los hijos no vayan por buen camino. Posiblemente usted está batallando con probabilidades. Quizás está luchando para seguir en pie cuando han intentado tumbarlo. El otro día vi un video, y no recuerdo cómo fue que lo vi, alguien seguro lo compartió, me lo compartió, y es en, creo que es en la India, asumo que es en la India por el tipo de vestimenta que vi. Son unos niños que están en una, como en un palo, montados sobre un palo, y es una niña en un extremo y en el otro extremo está un niño, y tienen como unos bates de hule o plástico, y están dándose de batazos así, pero es plástico eso. Y este niño le está dando a la niña, pero con todas sus fuerzas, y la niña casi se cae. Pero me llamó la atención que en el video ella está montada sobre ese tronco, ese árbol, y sus piernas están tan adheridas a ese árbol que ella literalmente cae al piso. Bueno, al piso sí, pero su cabeza está colgada ahí, pero sus pies siguen agarrados ahí. Sus piernas están tan adheridas a ese poste que la gente que está ahí le ayuda a incorporarse. Y este chico está determinado a derribar a esta niña de ese punto. El video termina que finalmente la niña fue la vencedora. El niño terminó siendo derribado por esta jovencita. Algunos de nosotros estamos así. Estamos enfrentando o batallando con cosas, seguimos tratando de seguir en pie contra todo aquello que ha tratado en muchas formas, en muchas maneras, en diferentes tiempos, ha tratado de derribarnos, de tumbarnos. Quizás ha luchado para vivir cuando las circunstancias dicen o pronosticaban que usted debería de morir. Algunos de nosotros, empezando por mí, no deberíamos estar aquí. Yo debía haber muerto quizás a mis 5 o 6 meses de edad, pero estoy aquí, gracias a Dios. Algunos de ustedes quizás enfrentaron una terrible enfermedad en algún momento y se enfrentaron a una pelea contra el pronóstico de muerte. No había probabilidades de vida para usted, pero Dios en su misericordia lo bendijo con vida. De manera entonces que usted es uno que, aunque pronosticaban que debía morir, sigue viviendo. Quizás ha luchado contra sus dudas, sus temores y sus inseguridades. Quizás constantemente está peleando contra sus dudas, contra sus temores, contra sus inseguridades. Y cada uno de nosotros podemos identificar fácilmente cualquier tipo de inseguridad en nuestra vida, cualquier tipo de temor, cualquier tipo de duda. Todos en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a ese tipo de cosas. Y puede ser que gente sentada aquí esta tarde está peleando contra sus dudas. La pelea más fuerte que tiene son contra sus temores, es contra sus inseguridades, porque siente que no va a poder vencer o que no va a poder prevalecer. Quizás está luchando contra personas que lo odian, contra personas que lo instigan o contra personas que lo traicionan. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que los odia? ¿Y cuántos de ustedes tienen gente a quien odian? Se bajaron las manos. Generalmente, todo en la vida tiene dos caras, como una moneda. No solo que a veces nos odian, que a veces nosotros también odiamos. Pero puede ser que estamos batallando, peleando contra gente que nos odia, gente que nos instiga, que nos provoca. Gente que sencillamente nos traiciona o nos han traicionado. Y batallamos contra eso. Quizás usted ha batallado contra usted mismo. Está en su cama sin poder dormir, luchando consigo mismo. ¿Cuántos han luchado contra sí mismos? Y se ven en el espejo en la mañana y no me vuelve a pasar. Y es que no me lo vuelve a hacer. Y es que soy un tonto o soy una tonta, pero ¿cómo me engañó? Y ahí con ganas de agarrarnos y ahorcarnos nosotros mismos. Porque estamos peleando con nosotros mismos. Estamos insatisfechos. Estamos, ¿cómo decirlo? Descontento, un descontento que hay en nuestro corazón porque no nos han salido las cosas como esperábamos. Y la pelea con las que nosotros, a las que nos enfrentamos constantemente, pueden ser muchas. Todas ellas tienen como propósito dos cosas: desanimarnos y tumbarnos. Si usted es la persona que abandona sus sueños, que abandona los anhelos y la visión que tiene por los reveses que la vida le da, entonces usted no está apegado al propósito de Dios. Si usted es de esos que se da por vencido, si usted es de esos que por causa de las dificultades que la vida le ha presentado, se rinde, renuncia a eso, entonces usted no está apegado al propósito de Dios. Muchos tenemos miedo, otros dejamos pasar oportunidades. La razón de eso es porque no queremos que nos vuelvan a botar, no queremos que nos vuelvan a derribar, así que lo que hacemos es retroceder. ¿Oyeron ese refrán que dice que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla? Pero está el otro que dice que el que se quema con leche cuando mira a la vaca llora, porque se recuerda que se quemó con la leche. Algunos hemos tenido malas experiencias en la vida, en diferentes áreas de nuestra vida, y hemos decidido retroceder y nos hemos paralizado precisamente porque no queremos que nos vuelvan a tumbar. Pero lo cierto es que siempre habrán desafíos en nuestra vida, siempre vamos a enfrentar reveses. Nadie, ninguno de nosotros es inmune a desviarse o caernos en el camino hacia el cumplimiento de nuestros sueños. Ninguno de nosotros. Somos propensos a caernos, somos propensos a desviarnos, somos propensos a desanimarnos. Ninguno de nosotros es inmune. Por eso es importante levantarse otra vez y volver a intentarlo de nuevo. Estoy aquí para decirle a esa gente que se ha desanimado en la vida de profesión, en su vida profesional, en su vida de matrimonio, o en su vida de negocio, o en su vida de la educación de sus hijos, o en la formación de su vida profesional, o en el inicio, o en la apertura en el desarrollo de su negocio, se ha desanimado, se ha desalentado, estoy aquí para decirle este día, levántese otra vez y vuelva a intentarlo. Toque al vecino suyo, sin mucho toque, pero tóquelo, y dígale, levántese otra vez e inténtelo de nuevo. Y levántese. Levántese otra vez, inténtelo otra vez. No se conforme con pensar que usted no puede levantarse. No se conforme con la idea de que usted no va a poder intentarlo otra vez. Cuando yo tenía planes de aprender a conducir vehículo, hubieron uno, dos, tres o cuatro hermanos que voluntariamente se dispusieron, me prestaron sus vehículos, ellos me enseñaron a conducir, y cada vez que yo encendía ese vehículo y se me apagaba, y se me apagaba, y se me apagaba, yo me desalentaba. Fui a una escuela de manejo, allí por donde era el Cine Dorado, en Bolonia, deserté de la escuela. Después fui a otra escuela ahí por la avenida Bolívar, por el antiguo hospital militar. Deserté de esa escuela también, porque siempre me desanimaba. Siempre me pasaban experiencias que me desanimaba y me frustraba y no lo intentaba más. Hasta que finalmente dije, tengo que. Y fui y mi maestro me lleva. Dice, vámonos, me monto, y es un carro tan viejo que no era del año. Era del año 1900 pantalón chingo, yo creo, porque era viejísimo el carro. Y estaba tan corroído que yo veía el adoquín y el pavimento ahí. Y el calor del pavimento y el calor del motor, no era sofocante. Llegamos a una estación de combustible ahí cerca de una rotonda. Se baja él, llena carga combustible, se acerca a donde voy yo, al lado del pasajero, me da las llaves y me dice, tome. Y le digo, no, pero es que yo no sé. Pues si para eso le estoy dando las llaves, para enseñarle. Y en mi vida yo había salido a una rotonda y todo eso. Y le estoy contando toda esa historia porque yo dije, no, esta vez yo no me puedo correr, no puedo seguir la vida así, huyendo y dándome por vencido. Y me mantuve todo el tiempo hasta que aprendí. Hasta aprendí a empujar el carro porque algunas veces se le acabó el combustible. Y él me decía, tenemos dos opciones, que vengan por nosotros o nos vamos empujando a la gasolinera. Usted viera a este su servidor empujando ahí aquel carrito que no pesaba porque ya todo estaba prácticamente deshecho. Pero yo me desanimaba, yo me desalentaba muchas veces y decía, lo mejor es que no. Ahora que conduzco, yo digo, pero yo siempre sabía, creo, toda la vida, porque me encanta hacerlo, me encanta viajar, pero tuve que tomar la determinación de seguir intentándolo otra vez. Así que no se conforme con pensar que no puede levantarse. Inténtelo otra vez. ¿Recordamos la historia de José, el gran soñador? ¿Se acuerdan? Tiene sueños, se los cuenta a sus hermanos, los hermanos le tienen envidia, lo venden como esclavo. Ahora imagínense, ¿cuántos de ustedes dijeron alguna vez, eso me pasa por andarle contando mi sueño a la gente? ¿A quién le pasó eso alguna vez? A ver, aquí, le pasó a José también. Imagínense José. Ahora vendido como esclavo, imagínese José pensando, eso me pasa por andar abriendo mi bocota y hablando de los sueños que Dios tenía para mí. No, José no se dio por vencido. Fue a parar a la casa de Potifar y estando en la casa de Potifar, las cosas no salen bien y va a parar a la cárcel por 2 años y medio. José no renunció al sueño que Dios había puesto en su vida. No renunció. Lo volvió a intentar José. Cuando el panadero y el copero le cuentan a José su sueño, la Biblia nos enseña que José le dice a esos dos, al copero y al panadero, hey, miren, ahora que ustedes se van y van a estar ahí en el palacio del rey otra vez, acuérdense de mí, por favor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le dijimos a alguien, mira, que va, esa persona va mejorando en la vida, le está yendo mejor. Y uno le dice, uno se queda en el mismo lugar y uno le dice a esa persona, mira, acordate de mí, ¿oíste? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? ¿Cuántos le pidieron a alguien que se acordara de usted? Y dijo, mira, acordate de mí. Y esa persona te dijo, sí, hombre, uy, mira, pero es que llegando. Y es que, mira, no habrá ni aterrizado el avión cuando, mira, yo. Y han pasado los años y esa persona que te dijo que te iba a acordar de ti, que te iba a ayudar, jamás. Y le pasó a José 2 años y resto en la cárcel. Imagínese. ¿Pero qué pasó con José? José no se dio por vencido. Siguió perseverando en su sueño. Se dice que el roble es un árbol de madera preciosa. Es un árbol que llega a crecer 25 metros de altura y a medir en su espesor hasta 35 metros de ancho. Pero todo comenzó con una pequeña semilla de nuez que se resiste a salirse del suelo, porque esa semilla no funciona si no es en la tierra. Y cuando el árbol de roble está en modo semilla, es una semilla que apenas mide un poco más de 5 centímetros. Pero cuando crece, llega a crecer 1000 veces más de su propio tamaño. Así que la pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a crecer? ¿Cuánto estamos creciendo? Algunos hemos decidido quedarnos ahí paralizados porque nos fue mal, tuvimos malas experiencias, las cosas no salieron como nosotros creíamos y hemos desistido, hemos renunciado. Pero esta verdad en la naturaleza de este árbol nos enseña la única manera de llegar a ser y alcanzar nuestro propósito es permaneciendo en el deseo de crecer, de convertirnos y de alcanzar aquel sueño, aquel anhelo que hay en nuestro corazón. Esa semilla entonces resiste, rehúsa que la saquen del suelo, decide enterrarse, quedarse ahí en el suelo, porque sabe que es ahí el terreno apropiado para llegar a ser el árbol que llegará a ser. Los que están decididos a perseguir el propósito de Dios para su vida, a veces parecen locos. Las demás gente los consideran que están desquiciados. Cuando el presidente John F. Kennedy anunció a la iglesia, cuando el presidente John F. Kennedy anunció a los Estados Unidos que iban a poner un hombre en la luna, y quiero decir que cuando él dijo eso, no es que ya tenían todo definido. El presidente Kennedy se paró ante la nación, habló a la nación y dijo, vamos a poner un hombre en la luna. Y cuando él dijo eso, los ingenieros y toda la gente especialista en esa área, de ese entonces, comenzaron a trabajar. Pero no es que ya tenían definido todo. Él tenía un sueño, él tenía una visión, él tenía un anhelo. Poner un hombre en la luna, y hubo gente que dijo, ese señor está loco, ¿cómo vamos a poner un hombre en la luna? Eso es una locura. Es que para el resto de personas, aquellos que tienen un sueño, aquellos que tienen una visión en su vida, los consideran locos, los considera que están fuera de este mundo. Así que la pregunta es, que generalmente le hacen a las personas que han fracasado, ¿lo vas a volver a intentar? ¿Después de los resultados que tuviste? ¿Lo vas a volver a intentar? ¿Cuántas veces te hicieron esa pregunta a ti? ¿Estás seguro que quieres intentarlo otra vez? ¿Después de todo lo que te ha pasado? ¿Después de todo lo que ha sucedido? ¿Después de todo lo que has tenido que vivir? ¿Estás seguro que quieres intentarlo otra vez? La verdad es que usted no puede dejar que otros decidan lo lejos que usted llegará con la ayuda de Dios para cumplir el propósito que Él tiene a su vida. El camino para levantarse e intentarlo de nuevo le da la experiencia y le enseña habilidades que le van a ayudar a alcanzar su destino en Dios. Las habilidades tienen que ver más con la formación de nuestro carácter y la fortaleza en nuestro interior que con destrezas particulares que uno aprende. Y fíjense que usted nunca sabrá qué información, qué experiencia que usted ha tenido que vivir va a serle útil en el cumplimiento del sueño de Dios para su vida. No, porque mire, pastor, a mí me han pasado las mil y unas noches. ¿Qué no me ha pasado? Mire, cada experiencia que usted ha vivido no es por casualidad. Cada experiencia, cada situación difícil, cada revés que la vida le ha dado, no es por casualidad. Si usted la sabe capitalizar, se convertirán en un peldaño que le ayudarán a subir un escalón más, a avanzar más. Me encanta el espíritu de pelea que Pablo nos muestra en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9. Y escuche lo que dice esta escritura. Y aunque Pablo está hablando aquí de la fe, de una fe perseverante, de una fe consistente, de una fe que nos ayuda a sobreponernos a las dificultades, también podemos aplicar ese principio a nuestra vida. Nuestra vida profesional, nuestra vida de negocio, de familia, de matrimonio, etc. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche esto, que estamos atribulados ¿en cuánto? En todo, pero note ese espíritu en él, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y escuche, derribados, pero no. Eso es algo antagónico. Es algo contraproducente, dirían otros. ¿Cómo es que estás derribado pero no destruido? ¿Cómo es que estás pasando dificultades pero no desamparados? Es un espíritu de pelea que Dios ha puesto en nosotros. Yo le quiero decir este día, no se dé por vencido. El Salmo 23 me encanta lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero escuche lo que dice, aunque ande. Esa palabra aunque ande quiere decir que es un tiempo transitorio. No dice aunque viva en un valle de sombra. Generalmente un valle está al pie de una gran montaña. Algunos de nosotros nos hemos quedado, hicimos nuestro campamento en el valle, nos quedamos ahí por mucho tiempo ya. Es tiempo de desarmar la cabaña, la casa de campaña, desármela y comience a caminar hacia la montaña que está al pie de ese valle. Porque cuando llegue allá a la cima de la montaña, usted va a tener una visión, un panorama completamente diferente de lo que tiene cuando está en el valle. Si usted se queda en el valle, no va a poder ver el panorama que hay detrás de la montaña. Solo cuando sube a la montaña va a tener un panorama completamente diferente. Gente aquí necesita salir de su valle. Gente aquí que ha estado por años viviendo en ese valle, en el valle de su derrota, en el valle de su fracaso, en el valle de su frustración, en el valle de sus vergüenzas, en el valle de sus aflicciones, se ha quedado ahí por mucho tiempo y piensa, esto es mi vida, esto es lo que me merezco, esto es lo que la vida me dio y esto es lo con lo que me voy a quedar para el resto de mi vida. Yo quiero decirle, en Dios siempre hay cosas mayores. ¿Alguien cree eso esta mañana? En Dios siempre hay cosas mayores. Y la única manera que tú lo descubras es subiendo la montaña, no quedándote en el valle. Así que te digo esta mañana, levántate otra vez e inténtalo de nuevo. Pastor, ya lo intenté, vuélvelo a intentar. Pastor, es que ya me levanté y me botaron. Vuelva a levantarse. Inténtelo otra vez. No se dé por vencido. No se quede paralizado. ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu expectativa? ¿Hacia dónde es que te ves? ¿Cuál es el futuro? Estaba yo en el aeropuerto de Dallas, esperando mi conexión hacia El Paso, Texas, y me tocó esperar como 2 horas y media ahí entre una conexión y otro. Y yo estaba sentado ahí en la silla, en la sala de espera, y vino un pensamiento a mí. Y fue un pensamiento de Dios. Yo siento que fue un pensamiento de Dios. Y un pensamiento de Dios que me dijo: Gerardo, ¿qué te ves haciendo de aquí a 5 años? Y me ocasionó una alarma en mí. Porque a veces uno espera que Dios le haga una pregunta: ¿qué esperas? ¿Cómo te ves? ¿O qué te ves haciendo en 15, en 20 años? Pero Dios me hizo esta pregunta: Gerardo, ¿qué te ves haciendo en 5 años? Dios me dio como una alerta en mi interior, como diciendo: Gerardo, hay cosas en tu vida que voy a comenzar a acelerar. Voy a comenzar a acelerar cosas en tu vida. Wow. Y yo me monté a ese avión ese día con ese pensamiento. Por ahora no les voy a decir qué me veo haciendo en 5 años. Pero está bien claro para mí lo que Dios puso en mi corazón esa mañana. Era como Dios diciéndome: Gerardo, necesito acelerar en ti esto, aquello. Y me fue mostrando. Yo dije: oh Señor, yo esperaría, como dije, que me preguntaras qué me veo haciendo en 15, 20 años. ¿Qué es su sueño? ¿Qué es la visión que tiene para su vida? ¿Qué es lo que ve para su futuro? Le digo esta mañana: no importa cuántas veces se equivocó, no importa cuántas veces te derribaron, no importa cuántas veces te desviaste. La primera vez que conduje en Estados Unidos en un carro con el GPS, me di unas perdidas con todo y GPS, hermano. Me di unas perdidas. En ese tiempo el GPS decía, cuando yo me salía de ruta, el GPS me decía, me hablaba: recalculando la ruta. Recalculando la ruta. Así me decía. Entonces, como eso funciona por satélite, me indicaba que ahora debía de tomar esa otra ruta para regresarme a mi ruta. Y no sé cuánto te has desviado del sueño, de lo que Dios sembró en tu corazón. Te digo esta mañana: levántese de nuevo, inténtelo otra vez, inténtelo otra vez. Dios te dice esta mañana: levántate otra vez, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. Toque un poquito así a su vecino y dígalo: levántese otra vez, inténtelo de nuevo, inténtelo de nuevo. Yo quisiera orar por gente aquí esta mañana que cuando escucha este pensamiento, su visión se amplía. Su corazón se emociona y cobra esperanza porque dice: yo puedo hacer eso que Dios puso en mi corazón. Yo quiero orar por esa gente que está expectante de lo que Dios puede hacer en su vida. Si usted es uno de esos, póngase de pie. Quiero orar con usted esta mañana. Padre, oro por cada persona que está aquí. No importa cuán pequeños sean los comienzos, no importa cuán pequeñitos sean, no importa cuán difíciles estén siendo los comienzos, pero oro por estas personas que están aquí hoy, que reconocen en su vida, en su interior, que hay un llamado, hay una pasión. Y cuando hablo del llamado, no estoy hablando necesariamente a ser predicadores, pero puede ser que los estás llamando a ser empresarios, gente de negocios, profesionales, a tener sus propias compañías, a tener sus propios bufetes de abogados o de medicina, divina o ser personas pioneros en la carrera o en la vocación que tienen. Señor, es gente que ha soñado, es gente que ha tenido por los años una expectativa increíble de las cosas que puede hacer, y a veces el entorno le dice, las voces del entorno le dicen que no se puede, que es una locura, que es difícil, que lo mejor es que se conforme con lo que tiene. Pero en el corazón de estas personas hay un anhelo profundo que dice que hay algo más que puedo alcanzar, hay algo más que puedo hacer, hay algo más que puedo alcanzar, hay algo más en lo que puedo caminar. Padre, oh, en el nombre de Jesús, que se derriben todos los obstáculos en la mente, sobre todas las cosas, los muros que se levantaron en la mente, los obstáculos que se levantaron en la mente, que se derriben, y hagas de estos hombres y mujeres instrumentos para que tu reino se extienda y la influencia de ellos se amplíe y alcance a más personas, tocándolos con los valores y los principios que ellos creen. Oh Padre, te bendigo esta tarde. En medio de los tiempos, expándenos. En medio de las adversidades, expándenos. En medio del pánico, expándenos. Levante su voz y adore al Señor. Vamos a adorar al Señor. Oh Señor, sí Señor, sí Señor, vamos, gloria en gloria. Si estás con tu esposa, estás con tu esposo, o tus padres o tus hijos, quiero que te juntes un momento con ellos y quiero que ores por esa visión, ese sueño de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu casa. Quiero que ores por eso. Yo quiero decirte esta mañana, es posible, inténtalo otra vez. Vamos, ora un momento y pídele al Señor la gracia, la oportunidad, el tiempo que tú puedas hacerlo. No sé qué es. Dios puede restaurar las cosas que no estén funcionando. Dios puede restaurar y hacer nuevos tiempos para ti y tu familia. No permitas que el pánico y las circunstancias del mundo te paralicen, te estanquen. No te quedes postrado, sigue caminando, sigue avanzando. Si te caíste, levántate otra vez. Si te desviaste, deja que el Espíritu Santo te vuelva a guiar y a ponerte en ruta, en la dirección correcta. Pero inténtalo otra vez, inténtalo por tu matrimonio, intenta de nuevo por tu familia, intenta de nuevo por tus hijos, intenta de nuevo por el futuro de tu familia, inténtalo otra vez, no te des por vencido, no te des por vencido, ve más alto, sal del valle en el que has estado, sube la montaña, ve a la cima de la montaña, y ahí en la cima de la montaña vas a tener un panorama diferente. Porque el capítulo que estás viviendo hoy no es el capítulo final, no es el último capítulo de la historia de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tu negocio, de tu empresa. No, no es el último capítulo. Porque Él tiene cosas mayores, más altas tiene Dios.